Bienvenidos a otro episodio del podcast, esta vez en un paraje totalmente distinto, no de caza. Estamos en Castellón, nos hemos venido a pasar un fin de semana con Chema, un amigo, y con Óscar, a hacer pesca submarina en un ambiente totalmente desconocido para nosotros. Y eso, vamos a hablar hoy un poco de pesca submarina. Primero, presentaros a Óscar López.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco para que la gente... Porque a Chema no os lo voy a introducir porque la habéis visto en 1000 vídeos cazando juntos y ya le voy a engañar otro día para hablar de caza y demás.
Y de cómo ordenar un coche.
¿Te ha parecido que mi coche estaba desordenado?
No, las cosas un poco fuera de su sitio, pero no desordenado.
¿Cuchillo? ¿Cómo viste el cuchillo?
El cuchillo, tenías que haber sido cirujano. Yo creo que tú tenías un puesto en la medicina.
Es que teníamos que cortar la comida en el coche, busca un cuchillo, tío. ¿Cómo estaba, tío?
O sea, sabías que había un cuchillo debajo de todo eso, porque tenía forma de cuchillo, pero, o sea, era arañar como arqueología pura y dura, tic, 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 para rescatar el cuchillo. No podía haber más mierda encima.
Sangre, pelos y...
No está de desollar corzos, tío, pero llevas desollando corzos con este cuchillo 30 años de tu vida, que son los que tienes, jodido.
No escogió ninguna enfermedad ni nada raro, ¿no?
Estaba... Pues ya te diré cuando vamos a Madrid. Si oyes hablar de una nueva enfermedad que han desarrollado, uno de Bilbao y otro de Madrid, ríete, ya sabes dónde está el origen.
Ríete la viruela del mono. Y nada, Óscar, pues cuéntanos un poco de dónde eres, quién eres, para que la gente bueno, te conozca.
Soy de Burriana, ¿no? Es una ciudad al lado de Castellón, unos 30-35 mil habitantes. Es pequeñita, tenemos el mar aquí delante, es todo costa. No es una costa montañosa, es una costa de playas, de arena y eso. Y bueno, y el tema de la pesca submarina, pues viviendo aquí era lo que me llamaba. Bueno, viene también porque mi padre, él hacía pesca submarina.
¿Tu padre también es pescador?
Sí. Él hacía pesca submarina, entonces a saco detrás de él, que nunca me quería llevar detrás porque molestaba, que estate quieto, que no pares, pero ahí fuimos liando, hasta que al final pues ya...
¿Y con qué edad empiezas a sacar a un niño a hacer pesca submarina? O sea, ¿con qué edad empezaste?
Estamos hablando de que yo tengo 48 años. Hace 40 años la vida se veía de otra manera, no había tanto riesgo, no pasaba nada. Y bueno, pues yo con mi padre, aquí mismo, que no estaba este muro que ahora estáis viendo, entrábamos a pie plano por la orilla, o sea, nada, con la letita y con eso, y sin fusil ni nada, porque no me lo dejaba. Pero cuando él no estaba, que estaba trabajando, ya me escondía yo para coger el fusil, para cargar lo que no podía, mojándolo. Una odisea y nada, y así poco a poco, pues, hasta hoy.
Perdón, una cosa, el gesto ese que has hecho es como de fusil de aire, ¿no? De aire comprimido.
Sí, sí, porque claro. Antes, antiguamente eran de aire, los de goma sí. Ya vinieron después, ¿no? Y apareció ahí, mi primer fusil fue un Artemis. Un Artemis de gomas, que eso era, vamos, maravilla.
¿Cómo ha cambiado la pesca desde entonces?
Uf, una barbaridad.
Sí, porque hemos estado pescando 2 días y estaba también Enrique, ¿no? Que estuvo poniendo orden en el barco, porque si no aquello era todo un desastre. Y estaba el pobre, sí. No sé cuántos años tiene.
A ver,
¿no?
Enrique, lo bonito de toda esta historia es de que Enrique fue maestro mío en el colegio. En aquella época yo no iba a pescar por mi cuenta, 14 años y eso, y él era un crack, pero yo no lo sabía. Y años después de acabar el colegio, que ya me apunté yo a un club de buceo en Castellón, el Club Escorpa, pues el Marino, Juan Antonio, ahí, pues toda esta gente eran los cracks de aquella época, y poquito a poquito me fui haciendo el hueco, y hoy por hoy, y desde hace muchísimos años ya, pesco con mi maestro de la infancia, y él ha sido el que me ha enseñado luego pues también a la pesca submarina y a los valores que tiene y a la seguridad que hay que tener en el mar. Realmente es mi ángel de la guarda en el mar.
Yo creo que lo que tú lo habrás notado, Chema, el sincronismo que tienen, cómo se comunican, cómo hacen las cosas y demás, da una seguridad
brutal. Yo se lo decía el otro día a Óscar cuando estábamos en el barco, esos momentos de calma que estabais vosotros en el agua, la lección de vida que has tenido apoyado por él, ¿no? O sea, el haber tenido toda esa sinergia con él, el haber mostrado ese contacto, el que ya te haya transmitido toda esa información, me parece algo absolutamente envidiable. O sea, es que no hace falta ni que os miréis. O sea, ese momento de levanto los plomos, subo la aleta, ya sé que suelto la boya, doy la vuelta, te recojo, aquí está la marca. O sea, es que lo hacéis con una soltura.
Sí, todo eso al final. Tampoco se hace al azar o enseñándolo, oye, que quiero que me hagas esto o aquello de aquella manera. Al final tiene que ser uno igual pescador que cazador. Saber cómo quieres que te lo hagan a ti para tú hacérselo al otro. Entonces, claro. Eso que tú dices, hostia, ¿y cómo sabes cuándo levantar la aleta? Pues, por ejemplo, cuando tú me ibas a soltar la boya, yo levantaba mucho antes la aleta que la levanto cuando Enrique, porque tú tardabas ese segundo más en soltar.
¡Caí, jodido!
Yo me tenía que acoplar a ti. De la otra forma, con Enrique
es otra cosa.
Cuando te dice, te voy a tirar en la marca, estás a 10 metros, sabes que son 10 metros, no son... Sí. 11 no son, estás ahí con esas cosas. Al final es un acople, ¿no? Entre dos personas que van al agua y que llevamos muchísimos años, muchísimos, no sé contarlos, pero más de 20, 25 años seguro que vamos al agua.
Porque, bueno, igual para situar un poco a la gente, que al final yo creo que casi todo el público nuestro es cazador, también habrá pescadores, pero yo creo que la caza y la pesca, Chema, son muy parecidas. Yo no he empezado hace mucho, pero tú llevas pescando hace mucho y tú ahora te has hecho...
Cazador.
Y es un poco como cazar debajo del agua, sensaciones, épocas distintas, y yo creo que hay un complemento ahí para los que no lo hayáis probado muy interesante.
A mí me está trayendo ahora mucho la caza. ¿Por qué? Pues porque la pesca la he hecho toda la vida. Coincidí con un amigo que me llevó a cazar y digo, ostras, esto es complicado. Esto hay que darle una vuelta, esto hay que integrarse aquí de otra manera distinta a lo que hago en el mar. Y aunque sea todo muy parecido, pero cambia. Una cosa cuando tú la llevas metódicamente haciendo mucho tiempo, te lleva, ¿no?, la cosa a esa situación, a ese lance, a eso, tú ya lo has visualizado. En la caza, para mí eso es nuevo. En la caza es lo que ya he hecho tarde. ¡Ostras! Y ahora vuelve a empezar.
Son distintas, pero encontrarás muchos puntos de encuentro. Hay mucho común.
El acecho es un acecho, los animales también reaccionan de la misma manera, ¿no? No hay ningún animal que viene a verte porque sí, ¿no?
Y en tu caso las esperas igual, porque claro, tú una espera dos horas a un cochino en un comedero son casi las mismas dos horas que puedes estar debajo del agua esperando un mero, o sea, es casi idéntico.
No, pero...
¿Cuándo te pusieron branquias?
Nací con ellas ya.
¿Por qué? O sea, venían de serie. Es algo que es muy complicado que vea la gente en un vídeo, pero o sea, eso me parece increíble. Esa capacidad de fondear a el mero que sacamos el primer día, me parece que estaba como a 45 metros, más o menos.
Ya, pero a ver, yo lo comparo un poco con la gente que hace bicicleta y esto, ¿no? Tú no coges una bicicleta y te subes el Tourmalet. Uh-huh. El primer día tienes que entrenar, tienes que ir al... Y después ya cada uno tenemos unas condiciones físicas que te ayudan a superar unas cuotas, ¿no? Dentro de lo que cabe, cualquier persona que haga un curso de apnea que dice, yo estoy en mi casa más de un minuto, no aguanto. Haces un curso de apnea, te enseñan a respirar, a relajarte, a no tener presión y estás en los 2.5, 3 minutos. Uh-huh. En el mar pasa lo mismo, una persona que no baja... Tiene estrés cuando va a bajar, el agua limpia, hace el saber dónde vas a ir. Vamos a bajar un barco hundido, qué miedo, que me engancho, que cuando ya has bajado 3 veces ya sabes lo que hay, tu cuerpo se tranquiliza. Es verdad que estamos bajando muy hondo últimamente, ¿no? Ya parece que
falta de pesca, ¿no? Al final, porque
falta pesca, cada vez las cosas se van utilizando más, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No es que haya más gente pescando, sino que la gente cuando va a pescar, pues al final hay los sitios que hay. Si tú desde la costa hasta un rango de 15 metros tienes 2 millas, pues en esas 2 millas tiene que pescar todo el mundo. Claro, el pescado, pues entre los profesionales, la pesca submarina y el cambio que está habiendo, que el agua se calienta mucho, se ensucia, sedimentos de...
Sí, eso pues, me llama mucho la atención.
Pues tienes que ir aumentando el rango de pesca. Luego ya es como todo, en un rececho, en la caza, en una espera o en una batida. Pues en la pesca es lo mismo, hay varias modalidades de pesca y cada uno ya va haciendo la que más a uno le gusta. Pescar a la caída o pescar profundo a todo el mundo no le gusta, pescar a la espera, pescar buscando el pescado dentro de sus agujeros, o sea, hay varias técnicas y cada uno nos vamos acoplando un poquito a la que más nos gusta.
Sí, pero al final para los que no estéis muy en lo de la pesca, para que os hagáis una idea, una persona normal, pues eso, en casa aguantas un minuto, haces un curso de apnea, que yo hice uno, y te cambia mucho porque más que físicamente que no puedas, entiendes lo que pasa, que es una contracción diafragmática, es un golpe que te dice el cuerpo, oye, estás gilipollas, respira, respira, y no te pones nervioso porque sabes lo que te está pasando a tu cuerpo. Y gente profesional como vosotros, porque lo hacéis, lleváis 40 años haciéndolo, y os habéis profesionalizado, estáis aguantando, en estático estáis aguantando 5 minutos, 6.
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar bastante lo que es una apnea para ver cuánto aguantas, que luego cuando estás en el mar. O sea, cuando estás en el mar, ayer lo hablábamos, que cuánto tiempo estás abajo, que cuánto tiempo... No lo miro, el reloj lo llevo solamente para respetar los tiempos en superficie y no tener un accidente de descompresión.
Porque si explica eso para que la gente entienda... ¿Qué significa respetar los tiempos en superficie?
Al final, cuando uno ya va mucho al agua, no hay que ser un portento físico en el mar, ¿no? Al final es cabeza, aguantar tiempo y moverte lo mínimo posible para no consumir aire. Entonces, ¿qué pasa? Si tan fuerte estás en ese ámbito que tú en fondo puedes estar 2 minutos y medio, 2:40... más o menos en un fondo de 30, 30 y algo metros, si llegas a la superficie, no llegas cansado, te recuperas rápido y vuelves a bajar, y vuelves a bajar, y vuelves a bajar, al final acumulas dióxido de carbono, que es lo que le pasa a la gente que bucea con botellas. La gente que bucea con botellas tiene un tiempo de fondo, claro. Y luego tiene que hacer paradas de descompresión hasta que suben. Nosotros no nos podemos parar por el camino, con lo cual entonces vas acumulando dióxido de carbono. Y entonces es un accidente que te crea una burbuja en la sangre y cuando se para en una zona del cerebro y eso, pues te paraliza. Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces el ordenador no es para ver si voy más hondo, si aguanto más tiempo, si puedes tener una referencia para decir, uy, qué lento que voy hoy, estoy aguantando bien, ¿vale? Pero no para estar en un cronómetro ahí para ver... Es más que nada para seguridad en superficie y dejar unos tiempos que oye, no hay que ir a muerte, que esto no es una competición, hay que disfrutar la pesca.
¿Has tenido algún ataque de esos?
Sí, tuve uno.
¿Eso? ¿Qué se siente o qué pasa?
Pues estábamos preparando un campeonato de España en Mallorca y me fui con Enrique unos días antes que viniera el resto del equipo y el ordenador se me quedó en casa. Cuando vengan estos ya lo traerán. Entonces, ¿qué pasa? Iba yo con Enrique me hacía de barquero y yo iba buscando zona. Pero iba buscando zona a mi ritmo. Intentaba controlar cuánto tiempo tenía que estar en superficie y lo que pasaba es de que lo que a mí me parecía que estaba mucho, pues estaba poco. Y es por eso. Estás bien, estás físicamente preparado y una bajada, y otra bajada, y otra bajada, y otra bajada. Y al tercer día, porque al final es acumulativo, al cuarto día vinieron ya la gente que formaba el equipo, nos fuimos a pescar para que vieran un poquito la zona y esto, y al cuarto día, en la tercera bajada, ¡plop!, la burbuja ya paró. Me paralizó la cara, el brazo, no podía coger.
O sea, físicamente, ¿qué pasa? ¿Se te van acumulando burbujitas pequeñas?
Es una microburbuja.
En el reo.
¿Una o varias?
Es una. Normalmente es... Que yo tenga entendido, y así me explicó el doctor Balder, que es una eminencia en todo esto, es una burbuja que la tienes ahí y pasa por el alveolo y pasa al riego sanguíneo. Entonces, bueno, pues se quedó ahí. Desde que a mí me pasó que yo no podía coger una botella de agua, me subí a la barca y llegamos al puerto y vino la ambulancia por mí, yo ya la ambulancia ya entré a pie plano. Ya.
¿Y te pasó antes de subirte a la barca?
En el agua. Yo notaba que en el agua... Estaba espeso, estaba lento, me costaba moverme arriba, pero cuando bajaba, En el fondo iba de lujo.
Claro, otra porque vez por la presión...
Se comprime la burbuja, pasa todo. Pero claro, eso, el riesgo es que la burbuja se puede mover e irse a otro sitio peor. Entonces, fue un error mío. Eso no es que digas, ¿por qué me ha pasado esto? Te ha pasado porque has hecho las cosas mal.
Y de ahí pasaste a la cámara isobárica, me imagino.
Claro, entramos en la cámara hiperbárica, estuve cinco horas en cámara hiperbárica. Y bueno, me perdí la competición porque consideraba que lo que me había dicho el doctor era que estuviera en seco una temporada.
Vaya trance.
Pero bien, bueno, fue un tema. Ha sido uno de los pocos, por no decirte que no he tenido ningún otro accidente así. O sea,
sí, porque,
ese es grave, aunque mucha gente se piense, yo he tenido un ataque de descompresión porque yo pesco hondo, soy una máquina. Es un error muy grave. Muy grave. El cometer ese error no es para estar orgulloso y pensarse que uno es... O sea, es un error. No, si tan bueno eres, no puedes cometer esos errores.
Y para quien esté aprendiendo, o esté empezando, o se lo esté planteando, que escuchar esto a lo mejor le puede echar un pelín para atrás. ¿A partir de qué fondos y con qué regularidad hay que respetar esa carencia de inmersiones?
Un ataque de descompresión a nadie que está empezando o a nadie que tenga un nivel medio o un nivel bueno, normalmente le suele pasar. O sea, tú tienes que superar los 25 o 30 metros de profundidad, acumular 3 días seguidos a esa profundidad y con un ritmo muy fuerte.
Ya.
Si no, no te pasa. Es
que Pedro, no nos va a pasar nunca.
No te pasa nada. Hay que tener cuidado en el mar. En el mar hay que tener cuidado.
¿Qué diagnóstico más bueno nos acaba de dar?
Hay que tener cuidado con las esperas, que la gente con el reloj... He hecho una espera de 2 minutos y pico. Una espera de 3 minutos, cuidado. Porque sí que estás en el fondo, estás aguantando las contracciones diafragmáticas que tú dices... A mí no me pegan porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a eso y cuando te pegan ya son muy límite. Entonces, no hay que apurar. Por eso te decía que en un curso te enseñan a las contracciones diafragmáticas, te queda tanto tiempo, sal y dale ok. En la pesca no podemos hacer eso. En la pesca tenemos que disfrutar de la pesca y no apurar nunca. Porque tú dices, me espero un poco más que me entra el pescado, que ahora, pegas tiro, te se lía el cable... Te enganchan no sé qué, ¿no? Te queda toda la subida. En esa ahí sí que está el riesgo, en un síncope.
Que es distinto.
Es distinto. Un síncope ya es que tu cuerpo se para por falta de oxígeno y entonces se bloquea.
Que suele pasar a los pocos metros, ¿no? Subiendo,
a los pocos
¿no?
metros
el
de
blackout.
Superficie. Vale, y entonces hay que. En eso sí que la gente ahí sí que la palma.
Y eso por explicarlo también. O sea, al final tú. Has forzado, te estás quedando sin oxígeno y cuando estás subiendo te desmayas.
Te desmayas.
Pero por ejemplo, a nosotros lo que nos explicaban
eso
en el curso...
Eso no duele.
Pero que te desmayas, pero que no te ahogas. O sea, que tienes como 30 segundos, que si tienes el compañero que te está mirando, te saca a superficie, toca tu cara el aire...
Y te pones en marcha otra vez.
Y ya...
Cualquier estímulo te pone en marcha.
No, hay como 30 segundos, que es cuando ya se te relaja la glotis o no sé qué, que entonces ya tragas agua, que entonces ya está...
Entonces, pues bueno, como todo deporte hay que tener cuidado.
Estamos hablando de la pesca submarina, como si fuera... O sea, estamos escuchando el podcast estará diciendo, o sea, ven por saco, no me meto ni en la bañera de casa con 2 dedos de agua.
El problema de todo esto es que luego colgamos un vídeo sacando el mero que sacamos hondo. Normalmente nunca hablo de profundidades, ¿no? Porque la gente, pescan meros en no sé cuánta agua, pescan yo hondo. Antes, cuando yo empecé, ibas a pie... Te metías por la orilla porque ni tenías dinero para comprarte una barca, ni te la podías comprar, ni te se metía en la cabeza. Ahora cualquier persona que se ponga tiene dinero, va a se comprar una barca y en vez de estar empezando desde la orilla, 5, 10, 15, 20, 25 metros, directamente, ¿dónde están pescando? Allá, pues mone allá, 25 metros. Ese es el problema, no has tenido un proceso de profundidad. ¿Sabes? Los péndulos, te ven, la gente al final... Grabando vídeos, la gente va a ver lo que hacemos. Sí. Pues si lo hace este, lo hago yo también. Si total, mira, si bebe cerveza, está gordo, está... Pues yo, que estoy ciclado y soy una máquina, pues yo también puedo bajar tan hondo.
Pero claro, para la gente que está escuchando, todo esto de los síncopes y tal, o sea, yo creo que para los mortales no pasa. Porque al final, el margen también, si no fuerzas, o sea, porque el margen... Nosotros pescando aguantas tus... En el norte, por lo menos, con 45 segundos de apnea, un minuto pescas lo que quieras.
Sí.
y aún así el margen para que te dé algo de eso...
Y que el cuerpo te pide subir. El tema es ya cuando se da claro. Ese pasito de más, que la gente ya
y que estás
ceguera.
Pescando a 7, 10, 12 metros de profundidad en el
ya, pero
en
el norte también se pesca hondo, ¿eh? Norte también...
Bueno, vosotros que sois
unos ansias vivas. Claro, ya iremos. Hombre,
es que estamos hablando con de lo mejor que hay en pesca submarina en España o en el mundo. Claro, son unos niveles que es como comparar cómo corre Kilian Jornet o el alpinista de no sé qué. Es otra liga, o sea que tampoco hay que tomarlo como referencia. Porque yo creo que hay que animar a la gente que lo pruebe. Porque la
como experiencia es preciosa. Es un mundo, decías antes, tú has pescado desde pequeñito. Yo tuve la suerte que mi padre, pues igual que el tuyo, me enseñó desde que era un tapón. Me acuerdo ir en Fuengirola y la típica escollera, como pueda ser esta, hecha base de bloques de hormigón enormes. Y recuerdo mis primeras esperas con agua por la rodilla, doblas inclinado hacia adelante... con el fusil, con el tridente puesto, por supuesto, y esperando a que los peces pasaran por debajo. Y solo la sensación esa de estar, fíjate, o sea, riesgo cero, ¿no? Al final estás en dique seco prácticamente. Pero la sensación esa de acuario, de ver movimiento, de ver vida constante, colores, la entrada de luz por las rocas, o sea, es que es un mundo mágico, atrapa, inevitablemente atrapa.
Lo bonito del mar es eso, de que son cosas que tú desde fuera no las ves, te tienes que meter dentro para verlo. No es porque la montaña sea más fácil, pero tú la montaña te puedes poner en un mirador y tienes un amplio abanico para estar mirando muchas cosas del mar. O metes la cabeza dentro del agua o no la ves, no lo ves. Entonces...
Y yo creo que una de las cosas que a mí me pasó es que cuando te metes a bucear con un equipo que no sea una castaña y tal, da mucho menos miedo cuando lo ves que la película que tienes del mar en tu cabeza.
Sin duda.
Al final piensas que el mar es todo como agresivo, no sé qué, que la ola... Pero una vez que te metes... Hombre, si te metes en traje de baño, tienes frío, te agarras a una roca... Pero si vas con un neopreno, unas gafas buenas y las aletas que te mueves fácil, es que no sientes ni las olas. Solo sientes paz, no oyes ruido, todo flota.
Sí.
Es mucho más agradable de lo que la gente...
Pero la importancia que dices tú de un equipo, tampoco hay que sea equipos de altísima gama, un equipo medio...
Un equipo básico para ver si te gusta.
Exacto.
Si te gusta
es toda la diferencia para una primera experiencia, porque yo he llevado amigos que, no, yo tengo un traje de surf. Y dices, bueno, vale, el traje de surf te vale para lo que está diseñado, pero no te me vengas a hacer pesca submarina con un traje de surf, porque te vas a empapar, te va a entrar agua por el cuello, vas a acabar con tortícolis, un tirón no sé qué, tal, lo vas a pasar mal. Media hora en el agua con un traje de surf en el norte es garantía de salir, ¿no?
Polo.
Hecho, claro, como un helado. Y eso ya es recuerdo de una mala... experiencia que acaba en no lo vuelvo a hacer porque lo pasé fatal aquel día. O sea, yo sí que creo que todo aquel que se inicie debe ir de la mano, llevar un buen equipo, un equipo adecuado
con alguien que le diga cómo hacerlo y el día de hacerlo. Hoy hemos quedado para ir y resulta que hay un maretón hasta allá, el agua sucia, vamos a entrar por un sitio de rocas, me caigo, pierdo las gafas, es un desastre.
Sí.
Entonces,
sí, por buscar un paralelismo es como si te llevas a cazar el primer día a alguien que se lleva pues el forro polar azul que tiene, que le regaló no sé quién, unas botas de tal y un pantalón de pana que tiene en el armario muerto de risa desde hace no sé cuántos años,
en
y te lo llevas
temporal.
A una espera y esa espera dura 5 horas y no ves ni el huevo y encima te llueve y no vuelvo a cazar la vida, ¿no? Entonces, al final hay que elegir los días, elegir el equipo, ir bien pertrechado
y disfrutarlo.
Porque es lo que toca, ¿no? La verdad es que como entorno no puede ser más bonito.
No, y luego yo creo que es bastante sencillo. O sea, es distinto, pero pescar, se puede pescar en toda España, prácticamente.
Sí, sí.
Con una licencia.
Sí.
Y un psicotécnico. No,
sí,
no es psicotécnico, es una prueba de...
Certificado médico.
Un certificado médico. Te sacas la licencia. Creo que Galicia, porque no estoy ahora ya tan enterado, Galicia sí que tenía una licencia aparte, pero el resto de comunidades pues ya... pescar con una única licencia. Claro, eso me llamó a mí la atención cuando empecé con lo de la caza. Hostia, ve un sitio chulo allí, que no sé qué, ahí me pondría yo. No, ahí no puedes, que este no es tu coto. Hostia.
No es tu comunidad.
Claro, no. Hostia, pues yo empezaría a buscar por ahí. No, es que ahí no puedes, ya te sales de tu coto. Hostia, entonces, claro, en el mar
no es todo.
Tú puedes ir donde te dé la gana buscando... respetando, por supuesto, todas las reservas que hay y todos los cupos y todas las historias que tiene cada deporte o cada acción de caza, ¿no?
Sí, pero vamos, que al final puedes pescar en todos lados, es sencillo obtener la licencia, no tienes que pagar por pescar, que claro, todos los cazadores, pues cada vez que vas a cazar, pues en un precinto, no sé qué, pues no es un deporte accesible para muchos. La pesca, joder, te da mucha opción.
Sí, te vas de vacaciones y allí, pues me voy a tirar un ratito. Y ya está, y te tiras y pescas y sí, es más fácil.
Has dicho antes una palabra clave, respetar, que se me ha venido a la cabeza. Nos cruzamos otro día con un amigo tuyo que estaba en otra embarcación, que de hecho saludamos después de haber sacado uno el mero del segundo día. ¿Y hasta qué punto respetáis entre vosotros las marcas, las zonas, los sitios? Porque claro,
mienten más.
Por eso te digo, bueno,
si íbamos en la barca con dos GPS, y yo no sé muy bien, no quise entrar en detalles de cuál era el código, pero había unas marcas que se las apuntaba Enrique en su GPS, pero no se las apuntaba él en el suyo. O sea, cada uno,
porque el mío no marcaba, no sé qué pasó, se quedó bloqueada la pantalla y no marcaba, pero nada, mi GPS y el de Enrique.
No, pero vamos, lo que está claro es que lo que hay dentro de un GPS de un profesional como vosotros, o sea, eso es el santo grial de la pesca submarina de vuestra zona.
O sea, el tema es de que lo que decíamos antes, si no metes la cabeza dentro del mar no ves lo que hay. Claro, cuando encuentras algo,
mira la sonrisilla que se pone.
quieres gestionarlo tú solo. Ya. Entonces intentas, si es un sitio conocido, pues es conocido y es para todo el mundo. Ahora, cuando tú te encuentras tu rinconcito que no sé qué, pues te lo guardas. ¿Por qué? Pues porque si vas tú, va el otro, el pescado es bastante territorial y está ahí. Al final se acaba. Entonces te lo guardas y hay sitios, por ejemplo, donde os he llevado a vosotros. Casi la mayoría de sitios son sitios que prácticamente los dejas para alguna competición y no es una zona de pesca habitual.
Claro.
Cuando es una zona de pesca habitual, pues vas, coges una pieza, intentas que el resto de pescado se quede ahí para que no se agote, pero hay zonas que las pescas una vez al año. Claro. Intentas que otro pescador no te pille exactamente el sitio.
Claro. ¿Cuántas marcas tendrás?
No lo sé, no las he contado, pero...
Miles. Joder. Es una cosa que me llama mucho la atención porque, claro, los que estamos acostumbrados a pescar en una costa en la que tienes referencias en la propia costa, y de hecho pescamos, o sea, yo como mucho a los sitios que me he separado, 200 metros, 300 metros de la costa, y todo lo haces en torno a piedras, grietas, zonas más o menos conocidas o familiares, sin necesidad de coger, meter proa o mar adentro y decir, me voy. Como hicimos el primer día, o sea, yo decía, nos estamos volviendo locos, ¿qué vamos a buscar? ¿A Neptuno? ¿Vamos a cambiar de continente?
No, hombre, a ver, aquí también se pesca desde la orilla y ya una vez entras dentro de una zona de pesca te vas moviendo ya por el fondo porque dices, si esta piedra está aquí, aquello está allá, la barrita va para allá, va para aquí. Cuando vas a un sitio muy concreto es porque es una zona donde la piedra es muy pequeña, el resto es arena y solamente tienes ese punto. Si caes 20 metros fuera, no estás viendo la piedra, no está el pescado. Entonces, claro, todo eso lo tienes que buscar fuera de donde está el amasijo de piedra. Entonces ya te sales y por eso vas a sitios muy concretos y con señas que ya vistes que Enrique decía... ¡Estás clavado! Tú ten en cuenta que en 40 metros, como te vayas 10 metros de la marca, no igual caes fuera.
Claro. Sí, claro. Y además le lanzaba según la corriente.
Sí, pues
decía, como la corriente está un poquito allí, me voy a pasar de la marca unos metritos, porque cuando baje realmente, aunque piense que baja vertical...
Sí, la corriente se lo está desplazando.
Se lo va a coger un poco de ángulo.
Yo, aparte de lo que he aprendido y lo que he agradecido que nos hayas acogido para enseñarnos esta nueva forma de pesca, me quedé muy tocado con la anécdota de Cullera. O sea, eso de que te... Creo que era Cullera, ¿no? Que te fuiste con un barquero y tres colegas.
Bueno, al final, pues eso, son cosas que tienes que aprender en el mar, por eso la importancia de tener a Enrique, ¿no? Él ya sabe cómo reacciono, cómo él reacciona. Bueno, y esta anécdota fue pues que nos fuimos con un chico que quería venir con nosotros a pescar. Yo os haré de barquero, estaré con vosotros, veré eso de la pesca, ¿sí qué? Y pues el chico se desorientó en un momento que estábamos pescando uno aquí, uno allí, uno allí, se desorientó, nos perdió de vista y el hombre no hizo otra cosa que irse al puerto a pedir ayuda, pero porque nos había perdido.
¿Y a cuánto estabas de la costa?
11 kilómetros. Fue una nada.
¿Y cómo se gestiona eso mentalmente? Porque claro, tú desde 11 kilómetros haces así y dices, ¿y dónde estoy? ¿Dónde está la tierra?
Bueno, allí.
Es allí. ¿Tú no te diste cuenta que un momento dijiste tú, bueno, Enrique, Óscar, tiraros, que ya me encargo yo de la zodia, que yo sí, sé sí. De zodia.
Y dijeron que...
Dijeron, no nos fiamos.
Ni de coña.
Es que es impresionante lo poco que se ve a un pescado submarino sí. Cuando estás en el agua, porque aunque vas esto, se ve un tubito y a nada que haya un poco ola...
Sí. Pero es lo importante de la boya.
Claro.
Tienes que llevar la boya.
Sí.
Y después también el que está en la barca tiene que saber orientarse. La boya, nosotros llevábamos boya y sin embargo no vieron la boya, no se fueron sin ver la boya, y la boya, mira que se ve la boya.
¿Y qué hiciste?
Nadar hasta que salimos a la playa.
¿Pero llorasteis antes o no? Porque a mí me pasa eso y sube 2 centímetros el nivel del agua del mar.
El tema es de que estás pensando que en casa pues se van a preocupar. Entonces la meta es nadar lo más rápido posible para llegar a la costa, cuando antes para decir estoy bien, no me ha pasado nada. Porque claro, tú estás allí, tú dirías, bueno, pues me quedo flotando aquí que no me pasa nada. Y más en verano.
Claro.
Pero no, el tema es llegar a la costa lo antes posible, sí. para avisar.
Porque llamaron a la Guardia Civil, claro. Helicópteros...
Joder, qué vaya patín.
¿Habían avisado a tu familia o no?
Sí, sí.
Sí.
Ese fue el problema.
Claro, es que cuando avisa te llegan esto, oye, que claro,
tu hemos marido perdido, ha desaparecido. No está,
se ha perdido en el mar.
El tinglao es gordo.
Tiene que ser. Ya el rollo es que claro. Se ha quedado en el fondo, que claro. Ha hecho una bajada...
Sí, sí. Ese es el problema.
Vale. Y menos mal que Enrique desde aquí...
Claro, Enrique... ¿no? Por bien o por mal, ese día no vino y entonces pues mi mujer le llamó, Enrique, pasa esto, y dice, estate tranquila que estos están nadando. Acertó, se fue de media hora por la playa que íbamos a salir.
De verdad, tanto fue capaz de clavarlo.
Le dijo a Salvamento Marítimo que saldríamos a las 11:30 en la playa de Cheraco y salimos a las 12.
Pero clavó el sitio.
Clavó el sitio.
Qué paliza
la máquina.
¿Soltasteis plomos, no?
No. Llevamos el fusil, el pescado, las boyas.
Ah, encima, el pescado lo llevasteis todo, hasta costa.
Todo. ¿Qué vas a hacer? Después de cogido, lo vas a tirar.
Volvieron pescando. Ya que estamos.
Pero al curricán.
Vamos haciendo zona.
10 marcas sacaron nuevas.
No, hay que tener cuidado, Yo toda la experiencia que tengo en el mar y eso la he transportado a la montaña. Pero yo soy una persona que me gusta pescar o cazar en compañía, pero también me gusta mucho ir solo. Ir a mi rollo, sin un horario, sin... Y hay veces que sí que es verdad que ves una zona buena, un barranquito, te metes, ¿no? Que tiras a salir, hostia, 2 piedras, tengo que subir 3, ¿cómo me caiga aquí? Me hago daño, la leoparda, no tengo cobertura de móvil. O sea, hay que tener cuidado cuando hacemos las cosas porque, a ver, el riesgo lo tenemos ahí siempre. No.
Bueno, yo creo que son 2 actividades que el riesgo es inherente.
Está ahí.
Es imposible ahí, evitarlo. Ahí. Otra cosa es que lo gestiones con cabeza, como haces tú aquí. O sea, este tipo de pesca no. Que hemos visto nosotros, si no tomarais las medidas de seguridad que he visto que tomáis, que son excepcionales, me ha parecido, vamos, de un sentido común aplastante, sería de mucho riesgo. O sea, probablemente los accidentes se hubieran multiplicado por... No sé.
Irte a pescar hondo pensando que estás por encima del bien y del mal no funciona. Tú tienes
a mí
que
eso
ir,
me ha encantado, de verdad.
Tienes
o sea,
que
he visto
ir a pescar
super
donde puedes pescar y donde si se complica algo lo puedes gestionar. Estábamos hablando del segundo día, el mero que lo vimos que arrancó, que se metió en un agujero, ¿no? Y mi punto de vista desde el encendimiento era, tírame otra vez que lo he visto meterse en la piedra, que no sé qué, Enrique... Desde arriba de la barca, hostia, si se ha metido dentro de la piedra, que no lo vea.
Por Dios que no lo vea, por Dios que no lo vea, que estamos el día entero aquí.
Que
para
si
el
le tira dentro del agujero, claro, esas
claro, es
cosas...
Que hay que explicar que, claro, un mero les gusta meterse en piedras, en agujeros, y una vez que se mete, si le tiras, sacarlo...
Se enroca.
O sea, claro, estamos hablando de un bicho de 30 kilos que no quiere salir de una piedra, y a 40 metros, o sea, no es... A empezar, nadie te podría ayudar. O sea,
claro. Porque, entonces, claro. Era lo que sí, sí. Era lo que teníamos claro, o tenemos claro Enrique y yo. Él está de barquero con vosotros, y si enroco un mero, el único que va a trabajarlo con el cansancio que lleva y con el rato ya que llevábamos en el mar, entonces no le tiras.
Porque además no le tiras, la fisonomía no. Del mero más allá de su corpulencia y tal, es como está estructurado de espinas en cada una de sus
aletas. Tu dedo lo sabe, ¿no?
Mi dedo lo sabe. Bueno, hay que decir que mi mano izquierda sabe dos cosas. Una, lo que son las espinas del mero y lo que es tu habilidad con el cuchillo. Desarmando el pescado, que casi se nos queda la mitad de mi dedo dentro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero que la propia estructura del mero le permite quedarse completamente bloqueado dentro de la piedra y que no seas capaz de sacarlo bajo, vamos, la más brutal de las fuerzas que puedas hacer tú.
Lo tienes que conseguir matar e intentar darle la vuelta dentro del agujero. Entonces, claro, en 20 metros es una cosa, en 40 es otra.
Claro.
Entonces, si tienes una ayuda, porque a veces, pues sí, hemos metido alguna enrocada y Enrique ha estado conmigo en el agua, pues bueno, tienes a alguien de barquero y no pasa nada. Bajas tú una vez, bajo yo otra vez, ahora yo te ayudo, ahora yo veo esto. Hay veces que estás tan enceguerado que alguien te tiene que decir, hostia, que esto no es así, espera, que vamos a hacer esto otro. Ah, vale, bien. Entonces, hay veces que sale y veces que se complica. Entonces,
por eso estaba Enrique diciendo, mira, por favor que no lo vea. Si es que es mejor. Estoy a 3 minutos ahí bajo el agua, o 20 minutos bajo el agua. Por favor que no lo vea, si es que es lo mejor. Y yo, ¿por qué no le tiramos 10 metros pasado la marca? Y así ya falla.
Para que no caiga en el sitio.
Y se cagarán nosotros diciendo, joder, pero lánzame clavado. Lanzamos clavado 20 metros y entre que baja, lo busca, tal, ya se va a cansar y nos vamos a...
Claro, ya tenemos el mero de ayer, ¿para qué seguir enredando, joder? ¿Para qué?
No, pero fue bien, me tiró en el sitio. La primera bajada que después de haberlo visto estaba fuera y caí un poquito antes, con lo cual me tocó hacerle un pequeño acecho y el animal, pues bueno, al verme allí, ¡pof!, se metió dentro. Podía haber ido al agujero y haberle disparado, pero vamos a intentar que no, para no liarla. Pues bueno, volvimos a subir y ya a la tercera vez ya que bajamos, ya caí muy vertical encima de él. También estaba esperando allí fuera, pero me dio ese paso para poderle tirar y ya lo visteis que le entró la varilla justamente en el cerebro y en esa misma bajada lo subimos.
Y en este caso, te digo por información mía personal, para cuando yo bajé a pescármelos a 45 metros.
Detrás del ojo.
Siempre detrás del ojo, ¿no? Sí. Bueno, igual te tengo que llamar para que saques tu semero.
No, hombre, no. Al próximo viaje haremos ya alguna intentona buena. Seguro.
Pero desde tierra, por
desde
favor.
Tierra.
¿Y cómo?
Que tengo familia.
¿Y cómo pasas de cómo lo vas convirtiendo de afición a medio o profesión o cómo te profesionalizas?
No, profesión no, o sea, yo esto es una afición. Siempre he pensado que si lo hubiera la pesca submarina lo hubiera enfocado tipo profesión, tipo a vivir de ella o para ella, no lo hubiera disfrutado. Yo, si tengo la obligación de ir al mar por algo, no lo disfruto y no voy. Está claro que cuando estás preparando una competición, pues te obligas y tienes que ir todos los días al agua, claro, a preparar la competición y eso. Y es duro, es duro. Ahora imagínate tener esa profesión. O sea, tengo una profesión que es distribuidor de una marca, ¿no? Pero no es la obligación de estar todos los días en el agua. Cuando voy en el agua voy a disfrutar con amigos y a pasármelo bien y a coger un pez para comer, para hacer una fiesta, para... No es eso de decir, tengo que ir a pescar sí o sí porque...
Yo en su día cuando pensé también, oye, ¿a qué me dedico? Y pensé lo de guía de caza, porque lo guía de caza es como lo más común para decir, joder, estoy todos los días en el campo. Y digo, voy a acabar quemado de guiar a gente y tener que cazar para otros que igual no me caen bien y no sé qué, digo, pero trabajar en un sector pues de la ropa o lo que sea, que estás todo el día hablando de lo que te gusta, pero la parte que te gusta de verdad, que es lo de cazar, no es tu obligación 100%.
No tienes que ir sí o sí.
Pero estás en el enredo, estás ahí hablando con el Giacomo, ahí, con el no sé qué, qué hacemos, y eso es muy divertido.
Claro, y estás ahí que dices, no me apetece ir a pescar, y ahora estás hablando, hostia, pues mañana nos vamos. Y es eso que te lleva, ¿no? Pero esa obligación de levantarte por la mañana y decir que tu obligación es ir al mar.
No, y luego, profesionalmente, de la pesca submarina, ¿se puede vivir?
No.
O sea vendiendo pesca que no se puede vender.
Claro. La pesca, esto es un deporte.
Pero como deporte, no...
Es un deporte. Tú puedes pescar 5 kilos de pescado y una pieza mayor. que no entra dentro de esos 5 kilos. Sí. Y, por supuesto, es para tu consumo, no es para...
No, no sé, para que los premios y... hay gente que... En Estados Unidos supongo que sí, que viva de premios documentales y tal.
No, aquí...
Pero a nivel europeo...
Puedes tener tu sponsor, puede costearte todos tus gastos, viajes... pero no tienes una nómina. No, aquí no hay una nómina. Algo se tendría que hacer, porque la gente que sí que realmente pues pesca para ir a un campeonato mundial, para estar en la selección, para todo eso, pues al final, si no vas al agua, tú no entrenas. Claro. Y si no entrenas, ¿cómo estás preparado para irte a una competición internacional? Entonces, hay un problema. Aquí la gente que va a la selección pues tiene que ir al agua, respetar los cupos que hay, pero tú imagínate una persona que pesque muy bien y que se tire al agua, pues a lo mejor en 3 bajadas ya tiene hecho el cupo. ¿Qué hace el resto del día? ¿Se va a casa? No, es que luego una competición dura 6 horas. ¿Ahora qué hago? O sea, realmente sí que de alguna forma se tendría que profesionalizar a lo mejor para la gente que está en alta competición.
Es que las competiciones tienen que ser duras, y a mí lo que más duro me parece desde fuera, el día de la competición, sino el trabajo previo a la competición. Es una paliza. Y además sabes que si no lo haces, hay otro cabrón que está ahí, tío, metido en el agua, marcando puntos, no sé qué, viendo dónde está el pescado, y dices, joder, macho, es que...
Pero luego bueno, cuando veáis, por ejemplo, la piedra de los meros, es como esta mesa, no es más, en medio de la nada. Allá, tomar por el saco, ¿qué dices? Es que ¿cuándo parará la barca? O sea, encontrar eso... no te aparece en una carta. Eso es coger sonda y horas de sol y pim pam y pim pam y pim pam y pim pam. Y muchas de esas piedras no valen para nada. No claro, tienen agujero, no tienen pescado. Cuando ya las tienes marcadas, baja, míralo, no vale, sí que vale, tiene esto, tiene aquello. No, o sea, tienes que hacer un sondeo de...
Una trabajera detrás de horas y días y años de...
Claro, aquí hemos venido a mi casa y son cosas que te se quedan para siempre. Claro. Pero ahora te vas a preparar un campeonato a vuestra casa, al Estrecho, a Galicia, a Asturias, a Barcelona. Y ese trabajado lo tienes que hacer y luego a lo mejor no vuelves a pescar allí en la vida. Entonces llega un momento que dices, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Que no nos iremos a pescar por el saco al campeonato.
Ya has viajado mucho, ¿no? Sí. Por ahí, sí. Nacional, internacional también, sí. ¿O no?
Sí.
¿Y qué sitio así?
Yo ya viajaba antes, ¿no? Pues por la competición en España prácticamente hemos ido a todas las comunidades a pescar, a las islas, a todos los sitios. Luego ya internacionalmente conocí a Giacomo en una feria de pesca submarina.
¿Quién es Giacomo, para que la gente se sitúe?
Bueno, pues hoy en día es un referente mundial, es el campeón del mundo. Lleva 5 años compitiendo, no lleva mucho más, y en 5 años ya se ha convertido en campeón del mundo. O sea, es un porpento físico, mental, y bueno, es uno de mis grandes amigos. Entonces, pues bueno, pues él también sí que trabajaba profesionalmente, igual como tú, con el tema de la marca. Él trabaja para la marca, ¿no? De representante y de...
Para Patos, ¿no?
Para Patos. Y entonces, bueno, pues lo conocí.
¿Es griega o
italiana? Sí, es una marca griega. Él es italiano, pero vive en Grecia.
Ah, vale.
Vive en Grecia y bueno, nos conocimos ahí, nos caímos bien y me llamó después de una feria, me llamó a los 4 o 5 meses, oye, hay una competición en una isla de Grecia, vente, hacemos un equipo, tú un español, un griego y un italiano y...
Parecía un chiste de exceso.
Sí, sí. Y allí llegamos, yo no sé hablar inglés. Costas, que es el griego, no sabe hablar español ni inglés y ya como que lo domina prácticamente todos los idiomas, pues hacía un poco de intérprete. Imagínate en el mar. Oye, dile a aquel que no se quede en una competición. Y bueno, y nos quedamos quintos, ¿eh? Nos quedamos quintos en esa primera competición y a partir de ahí empezó ya una relación. Somos el Team Patos Internacional. Hemos ganado el Máster de Palma.
¿Esas tres personas o hay más?
No, esos tres.
Los equipos son de 3 en competición.
Sí, en competición de equipos, 3 personas. Somos campeones del mundo por marcas, hemos hecho cosas chulas.
O sea que pensábamos que éramos tu equipo.
O sea, no, estoy flipando, nos ha puesto los cuernos, tío, con otros.
Por un griego con un y Giacomo, un italiano. O sea,
algo que parece una comida está rápida y otro que no sé qué.
podemos ir a pescar donde queráis. A competir lo ve un poco complicado, ¿no? Es que no nos acabamos de encajar.
Bueno, danos tiempo. Esto ha sido un fin de semana y no, las cosas no se hacen así.
Está bien, no. Oye, pero una cosa importante en esto de los viajes, irte con gente, os lo comentaba Enrique, ¿no? Yo con Enrique me he ido a 1000 sitios, me seguiré indo a 1000 sitios. Él ya dice que se lo tiene que empezar a dejar, dice que ya es mayor, que tiene ya cierta edad y eso. Pero al final tú para viajar, irte a fuera a practicar este deporte y eso, tiene que haber algo más que solamente el pescar o el cazar. O sea, yo me voy con él y en un viaje donde hay 1000 factores que pueden fallar, o estás con alguien que suma o si no. Tú imagínate que llegas al sitio, el barco que te tiene que llevar a no sé dónde se ha roto, el hotel resulta que es cutre y tienes un tío ahí dando por el saco todo el día. Sí. Entonces, con Enrique vas y si te tienes que comer un bocadillo en una acera, al pleno sol te lo comes y si te tienes que ir a un restaurante vas y si está malo el mar, como si está bueno, como si... Entonces, con esa gente es con la que vale la pena viajar y eso. Y bueno, y luego pues con Giacomo pues sí que internacionalmente pues hemos estado en Estados Unidos.
¿Qué es el sitio que más te ha gustado?
A mí Grecia.
¿Grecia?
Grecia.
¿Y es muy parecido a esto o no?
Sí, es mediterráneo. Es mediterráneo. No, el tipo de pesca no. Allí el agua es cristal, completamente impoluta. La costa es todo muy abrupta, son islas, todo aquello. Y bueno, el pescado está muy hondo. Eso sí, pero tienen el mero blanco, tienen otros peces que aquí... Están empezando ahora ya. Ahora ya los meros blancos están apareciendo por aquí y eso... Uh-huh. Pero no sé, es un país que me llama mucho. ¿Y
a qué destino nos vamos a ir la próxima vez?
¿Dónde vamos a recibir nuestras próximas lecciones? Quiere decir.
¿Fuera de España?
Sí. No, vamos así ya queda esto, ya queda grabado para siempre.
Podemos ir a Azores, ¿no?
¿Azores?
¿No? Estamos en el Atlántico, ¿no? Un sitio así salvaje, ¿no? Bien, ¿no?
O sea, la isla como... O sea, las islas con...
Volcánica y...
Y de color y de esto, me parece... La montaña me encanta.
Pues ya como...
Ahí hay de todo,
Azores.
¿No?
Pues...
Cuestión
de ponerle fecha y pedir permiso en casa.
Lo que va a aprender ya como de nosotros.
Bueno, yo le iría preparando una libreta. Cógele bien de bolígrafos porque se va a agotar. Es que de tomar nota.
Ha sido un espectáculo vernos pescar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Eh? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo leemos el terreno?
Sí, sí, sí.
¿Eh? ¿Cómo nos engañamos con las profundidades? Que es acojonante. Aquí os vamos a tirar máximo 4 metros. Y ya Chema ya decía, yo paso de meterme, Pedro, métete tú y me dices cómo está la cosa. Y ya me metí a Chema, 14. 12. Y tal. Y me ha dicho 4, sí, pues 12. Tío, no te engañes ni uno. Que esto me dice 11,6.
No, pero ya has visto de que cuando vas con alguien y te transmite tranquilidad, pescar en 12, 14 metros, en el barco.
El barco
te lleva, cuando fuimos al barco, tú llevas a alguien, te vas a tirar en un barco, hostia, un barco, cuidado, a ver, que tengo miedo, a ver si me engancho con algo, a ver si no sé qué. Llegamos al barco, bajamos, lo viste, tranquilidad, incluso llegaste a meterte dentro. O sea que...
Sí, yo la primera vez le bajé... grabándole y digo, ya, pues Pedro, a lo que sea, tal, grabé, tal, y luego me dice, no, ahora baja tú y métete por un pasillo de esos del barco. Mira, macho, o sea, cuando cambia la flotabilidad y ya es el agua fría y dices, me voy a meter dentro del barco, ahí me vine abajo.
Ya no salgo.
Luego me metí abajo y cuando de repente te quitas esos malos pensamientos de la cabeza... Me vine arriba y digo, voy a mirar, no te vengas arriba.
No, pero ya...
Línea recta, Pedro, línea recta.
Céntrate en salir.
No, pero era una cosa sencilla, estaba controlada, ya te dije, estaba yo al otro lado viéndote, y, o sea, no te iba a meter en un berenjenal, o sea, era una cosa donde tenía claro que podías hacerlo y que se puede hacer. A partir de ahí te diste cuenta que podías estar en 14 metros tranquilamente.
¿Lo he dicho? Pues,
bajaste, te paseaste, entraste, saliste y subiste, o sea...
Me dio rabia porque, digo, me hubiese gustado bajar un par de veces más porque ya una vez que pasas...
Que ya sabes
lo
que hay.
Por el pasillo dices, joder, sí, lo puedo hacer. Pues ya, pues no sé, claro, como había como... Y de hecho vimos ayer el vídeo ahí en la cama,
sí.
Y dices, joder, pues si había agujeros y eso que ni vi. ¿sabes? Sí. Porque claro, vas tan centrado en acierta en la puerta correcta. No vaya a ser que te metas ahí en...
Ahí sí no entro.
En la popa de adelante ahí te metes.
En la popa de adelante. Qué marino eres. Si es que lo llevas en la sangre el mar. Hay una cosa que yo creo que la inmensa mayoría de la gente desconoce. Porque, claro, en España pues tenemos maravillosos jugadores de tenis, extraordinarios jugadores de fútbol, de todas las disciplinas. Yo creo que tenemos gente de primera línea o primer nivel. Pero de pesca submarina es un deporte que prácticamente no se conoce la proyección que tenemos, ¿no? Como país. ¿En qué punto estamos?
Yo creo que pasa un poquito por eso. La gente que sigue este deporte, pues sí que lo conoce. Pero la gente que no sigue este deporte, pues yo qué sé, le preguntas a alguien por golf y no le gusta el golf, pues no sabe quién está ahora en el golf. ¿Se acuerda de que fulanito de tal era el top no sé cuándo?
Un tal Severiano Ballesteros, quería decir.
¿No? Y cuando pasas de ahí pues a la gente nueva, pues no se la conoce. A ver, hoy en día no, desde hace muchísimos años, tanto España como Italia son los referentes en la pesca submarina. España ha sido campeón mundial infinidad de veces. Está el mítico Pepe Amengual, está Pedro Carbonell, luego Pepe Viña, no sé, no me quiero dejar a nadie, pero...
¿Tú?
No. Para gente que tiene mucho tiempo, puede, tiene un trabajo, Joseba Cregeta, o sea, hay muchísima gente, ¿no? Y hoy en día en la selección española está Óscar Cervantes, está Samuel, está Sergio de Julián, o sea... hay gente muy muy buena, nos representan a un altísimo nivel en España y estamos ahí para ganar cualquier campeonato. O sea, esto
da pena que teniendo una cantera y un potencial tan brutal no esté más aupado el deporte.
No,
es que
no
todos
hay...
los deportes que no son olímpicos,
no, como si no existieran.
Es quinta división.
Ya.
Pues fíjate, la caza es el segundo deporte. O el tercero con más federados de España.
Sí, sí.
O sea,
y eso, como si no existiera dentro
O sea, y es que hay 800.000 licencias, o sea, que no es...
Tienes la ayuda pues de las marcas
comerciales
que se dedican a eso, pero no viene una aerolínea y te patrocina porque eres cazador o
la
pescador.
Caza es al
o
revés.
No viene un... Aquí no, o te patrocina alguien del entorno y cuando ya eres sponsor de una marca... pues es complicado ya que recibas ninguna ayuda por ningún otro lado. Y es una lástima porque, a ver, la gente que tiene trabajos, pues que son bomberos, que son policías, que son eso, que tienen más tiempo que en un trabajo, que tú entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde, 5 días a la semana, ¿cuándo vas a pescar? ¿Cuándo vas a hacerlo? Tienes que utilizar tus vacaciones. Se requiere mucho tiempo para estar a ese nivel y luego mucho tiempo también para desplazarte a competiciones. Está el europeo, el campeonato de España, el mundial, los selectivos...
Es un currazo.
Lleva tiempo.
Una vez más, se ha acabado la batería de la cámara, así que perdonad que haya ahí una serie de minutos que va a ser una imagen fija, pero bueno, tenéis el audio, que es lo importante. Y nada, sin más, despediros, daros las gracias a todos por este rato, que repetiremos, seguro yo por mí sí, yo no sé si Óscar va a querer o no.
Yo creo que la presión que tiene después de habernos visto bucear es altísima y claro, el miedo al ridículo existe, siempre va a estar ahí. Pero
me guardaré los secretos bien guardados.
No trascenderán, ¿no?
O sea, que somos, Chema y yo, que somos un chollo, que llevamos comida, bebida, chocolate.
Sí, agua creo que todavía hay en la barca, agua.
Iba escorada, de hecho.
Estos ni beben, ni comen, ni nada, una depresión.
Mira, pues es
de gente.
Es una cosa que no te hemos preguntado, ¿por qué no coméis nada a bordo? Normalmente cuando alguien hace cualquier deporte, lleva una barrita energética, come frutos secos, un plátano, un... Vosotros sois bajo mantenimiento.
Yo realmente no lo necesito ni el cuerpo me lo pide, ¿no? A lo mejor es por la presión, por eso está todo tan comprimido que si comes algo luego tienes ahí... Sí que es verdad que beber hay que beber, ¿no? Hay que hidratarse siempre, pero me cuesta hidratarme.
Como arranquemos así, hacemos otro podcast en paralelo.
No.
Bueno,
déjalo
pues eso.
Ahí.
Tendréis el podcast en todas las plataformas de audio. Estará el vídeo en mi canal en castellano del podcast. Y intentaremos poner con las imágenes cedidas por Óscar de su GoPro, que son las únicas interesantes, un vídeo sobre esta aventura y a ver si os vamos compartiendo más cosas de pesca submarina. Dejar en vuestros comentarios qué opináis de la pesca submarina, si la habéis probado, si os parece interesante que sigamos compartiendo este tipo de contenido, si os ha parecido un rollo que no la pesca submarina, créate otro canal distinto. Y nada, que hasta la próxima. Muy y que bien. Muchísimas gracias por todo.
Pedro. ¿Qué más?
Señor.
Azores, ¿no? Hemos dicho, ¿no?
Mola la idea.
Sí, ¿no?
¿Eh? No, no,
sí.
Me pone venga, muy venga, cardíaco, ¿eh? Me pone muy cardíaco.
No te vengas abajo ya, ¿eh?
No, no, yo.
Provocadme, ¿no?
Allá nos vamos.
Hasta luego.
Fantástico. Venga.